Hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en la tercera epístola del apóstol Juan. Dice la palabra de Dios: el anciano a Gayo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como próspera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas, para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve, y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Vamos a meditar el versículo 15, que es el último versículo de esta carta. Y lo que tenemos ahí es los saludos finales. Los saludos finales. Y qué bendición es que Cristo afecta todo en la vida del creyente. Qué bendición que el Evangelio impacta toda la vida del creyente. No existe tal cosa como compartimientos separados de una esfera espiritual y otra secular. Toda la tierra que el creyente pisa es santa, y el Señor es Señor de todas las cosas. Y damos gracias a Dios de que es así. Es interesante que algunas partes del saludo final pues sean característicos de la cultura en que ellos vivían. Pero el hecho de estar en Cristo da mucho más sentido a los saludos finales. El hecho de estar en Cristo es una bendición total, porque cambia de un simple deseo cultural el poder decir cosas como la gente dice cosas. Uno, los creyentes decimos, por ejemplo, que Dios te bendiga. Y es un recordatorio de que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. La gente, obviamente, a la gente le ha quedado eso como un residuo de la cultura occidental que se forjó sobre bases cristianas. Y bueno, sin embargo, para mucha gente no es más que un simple deseo. Alguien escribió el otro día, dice, tú no te puedes poner a menospreciar a alguien que te diga Dios te bendiga aunque seas ateo, porque te está dando buenos deseos. Bueno, para la gente que no tiene a Cristo no pasa a ser más que simples buenos deseos. Pero damos gracias a Dios porque los saludos que pudieran ser expresiones tan simples y algunas veces tan, como decimos, de cliché o formalismos establecidos, cuando estamos en Cristo, toman totalmente otra dimensión. En estos saludos finales podemos, en primer lugar, ver el recordatorio de una bendición, de una gran bendición, el recordatorio de una gran bendición. Juan lo primero que le dice es al hermano Gallo, le dice, la paz sea contigo, la paz sea contigo. Y es interesante que es mucho más de un simple saludo cultural, cuando el hecho de estar en Cristo añade una dimensión muy importante, muy especial, un recordatorio de una gran bendición. Esta gran bendición que es la paz, la paz, la paz sea contigo. Y la pregunta es, ¿qué bendición es escucharlo a los que estamos en Cristo? No es simplemente un deseo. Juan no está simplemente expresando un deseo. Juan está recordando a este hermano una gran realidad, a este hermano que está en la verdad, a este hermano que se mantiene, que trae gozo al corazón de Juan. Dice el versículo 4, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Y definitivamente aquel que anda en la verdad está en Jesucristo, porque Cristo es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y aquel que está en Cristo como consecuencia, pues tiene la gran bendición de tener la paz más importante, que es, como dice la Escritura, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y qué bendición más grande. Es la única cuestión que debería quitarnos la paz, el no saber que estamos en paz con Dios. Es aquello que debería en verdad quitarnos el sueño, más allá de cualquier otra cuestión, ya sea financiera, de salud o de lo que sea. Nada es tan importante como para quitarnos el sueño que no saber si tenemos la bendición grande de estar en paz con Dios. Y solo hay una manera, y esa manera es justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos nacido en este mundo como enemigos de Dios. Hemos nacido en rebelión contra Dios, con el puño alzado contra Dios. Y algunas personas creen que están confiando en Dios y creen que buscan a Dios. Algunas personas se refieren a Dios como Diosito. Bueno, ese no es el Dios de la Biblia, ni es el Dios con el que hay que estar en paz. Con el Dios que hay que estar en paz es con aquel que los cielos de los cielos no le pueden contener. Con el Dios Jehová de los ejércitos, con aquel que es todopoderoso, con aquel que fuera del Señor Jesucristo es fuego consumidor, con aquel que es santo, 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 con aquel que está airado todos los días contra el que hace iniquidad, con él es necesario estar en paz, porque es una necedad estar en conflicto con alguien cuyas fuerzas son infinitamente superiores, con el cual no hay recursos ni hay manera de que el hombre pueda pelear con él, ni todos los arsenales atómicos que hay en la tierra que nos asustan cuando los hombres que manejan esas cosas se enloquecen, la humanidad se asusta. Nada de eso es suficiente para enfrentar todos los ejércitos unidos de esta tierra, jamás podrán enfrentar y hacer guerra con Dios. Y lo más conveniente y necesario para el hombre es estar en paz con Dios, pero el hombre no quiere. El hombre en ese constante esfuerzo de guerra con Dios, incluso en el siglo XIX, uno salió con la idea de decir que Dios ha muerto. Él cree que mató a Dios. Pero eso no inquieta a Dios. El Señor dice que se reirá de ellos. El Señor se ríe de ellos. Pero qué bendición de estar en paz con Dios y saber que no hay fuerza que le pueda enfrentar y que Él ha hecho propiciación para estar en paz con Él a través del Señor Jesucristo, de poder conocer quién es Él y de poder en verdad estar seguro de que estás listo para venir al encuentro con tu Dios porque estás en paz con Él, de que estás listo porque hay una sola cosa que es segura que va a ocurrir. Desde que nacemos estamos avanzando a un lugar directo y ese lugar es la muerte. Y la Biblia dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pero la Biblia dice para aquellos que están en paz con Dios, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Estás en Cristo Jesús? ¿Estás seguro que no hay condenación? ¿Estás seguro que Cristo es la propiciación por tus pecados? ¿Estás seguro de que no hay temor de confesar pecado? Porque sabes que Cristo es la propiciación por tus pecados y que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, de nuestros pecados en su totalidad, de todos nuestros pecados. ¿Estás seguro que tienes un abogado para ante el Padre, a Jesucristo el justo? ¿Estás seguro de ello? ¿Estás seguro de que estás en el camino? Estamos muy acostumbrados a democracia y pensamos que lo que la mayoría de la gente sostiene, eso tiene que ser. La mayoría, déjame decirte, puede estar equivocada. Y es necesario estar seguro de que estás entrando por el único camino. No importa si la mayoría no está entrando. Es importante recordar que la puerta que lleva a la perdición es amplia y muchos son los que entran por ella, pero la puerta estrecha, el camino que va a la vida, es aquel por el cual pocos andan. Pero la verdad es que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos y tener paz, paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La bendición tan grande del pueblo de Dios es que se goza en los saludos finales. No es solamente un deseo, es el recordatorio de una gran bendición. Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Él es nuestra paz. Ahora, después de eso, es un recordatorio también de la gran bendición que tenemos, no solo de estar en paz con Dios, sino de vivir la paz de Dios. Dice la Escritura, cuando nosotros podemos, es interesante que podamos notar un asunto. Definitivamente la paz no es la ausencia del conflicto. En esta iglesia había un conflicto. No obstante, si usted saca una proporción de cuánto tiempo se lleva el apóstol Juan hablando del conflicto, el apóstol Juan no estaba centrado en el conflicto. Menciona el conflicto y lo necesario que era atender el conflicto, pero el apóstol Juan está hablando de gozo y está cerrando con paz. No importa que hay conflicto, la paz sea contigo. Si eres creyente y estás en paz con Dios, hemos de ser como era el apóstol Juan. No centrarnos en el conflicto, sino la paz sea contigo. Ocuparnos correctamente del conflicto. Hay algo que estoy seguro que el apóstol hacía y también está animando a los hermanos a hacer. La paz sea contigo. Y tiene que ver con algo que dice el apóstol Pablo. Dice, por nada estéis afanosos y no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Dice, con toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios. Y hay algo que yo creo que el apóstol Juan, más que pasarse hablando del conflicto, hay algo que seguramente estaba haciendo, orando por el conflicto. Y eso hacía que él pudiera estar en gozo y estar en paz y gozarse de lo que él tenía en el Señor Jesucristo, en lugar de estar con su alma turbada por causa de un conflicto. Y él le dice, la paz sea contigo. Y qué maravilloso es que el Señor nos ayude. Entre nosotros seguramente va a haber conflicto, porque somos una comunidad de pecadores, porque somos una comunidad que, pues, en que hay diversidad, pero que el Señor nos ayude a hacer con el conflicto lo que hay que hacer. Orar para tener la paz de Dios. Y el Señor Jesucristo dice a sus discípulos en Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Estamos viviendo tiempos de gran turbación y gran miedo. Pero el creyente que está en paz con Dios, aquel único quien dijo a Jesús, te voy a enseñar, si tienes que tener miedo, te voy a enseñar a quién. No temas al que puede matar tu cuerpo. Teme a aquel que no solo puede matar el cuerpo, sino también el espíritu en el infierno. Y ese no es el diablo. Ese es Jehová de los ejércitos, el Señor Dios Todopoderoso. Él es el único a quien hay que temer. Y el Señor está diciendo a su pueblo, si estás en paz con el único que hay que temer, yo te doy mi paz. Y hermanos, yo quisiera que pudiéramos pensar, el apóstol Pablo utiliza esa misma expresión cuando dice, y la paz de Dios. Yo no sé cuánto hemos reflexionado en lo que está diciendo el Señor. el Señor está diciendo, el Señor Dios tiene paz. Y él está, el Señor Jesucristo, un día antes de ir a la cruz, está hablando a sus discípulos. Imagínate, él sabía lo que le iba a pasar. Él sabía todo el sufrimiento. Él no lo tomó por sorpresa. Pero él está pensando a unas menos de 24 horas, está diciendo, mi paz os doy, mi paz os dejo. Yo no se las doy como el mundo la da. Y él está diciendo una cosa. Esa paz que yo estoy experimentando ahorita, esa paz es la que te doy. Si por nada estamos afanosos, si ya estamos en paz con Dios, puedes ser participante de la misma paz que la Divina Trinidad experimenta. A pesar de todo, Él no pierde la paz. El Señor nunca está en conflicto. El Señor está siempre en paz. Nada le quita la paz. Cuando la Biblia habla en el Salmo 2, por ejemplo, de cómo la gente se reunió en Jerusalén contra el Señor y contra su ungido, y conspiraron contra el Señor y dijeron, rompamos sus ligaduras. Y el mundo se ha pasado haciendo eso. Hoy día la gente está intentando justamente eso. Vamos a cambiar las leyes y que sean leyes que sean totalmente fuera del carácter de Dios. Y el Señor no está ahí rascando su cabeza y pensando qué va a hacer. El Señor está en paz. El Señor, es más, dice el Salmos, se reirá, se ríe. El Señor se está riendo. Él puede estar airado, pero Él está siempre gozoso. Él es Dios, no podemos... Él experimenta todas las emociones en perfección porque Él es Dios. Su gozo es santo, su ira es santa. Su paz es una paz santa y es una paz que sobrepasa todo entendimiento. No lo podemos entender ni nosotros. Es inconcebible pensar que el Señor Jesucristo está a pocas horas de la cruz y está diciendo... en paz, diciéndole a sus discípulos, mi paz os doy, mi paz os dejo. Eso es lo que el Señor ofrece para aquellos que estamos en paz con Dios. El poder disfrutar en medio de un mundo que está muriendo de miedo, el pueblo de Dios puede disfrutar la paz de Dios. El saber que la paz no es la ausencia del peligro, sino es la seguridad de su presencia. Es la seguridad de que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, es de que sus promesas son para su pueblo. Es el que dijo, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Solo Dios puede decir algo así. Y hermanos, es su misma paz que está diciendo, te la doy. Y el Señor Jesús murió y derramó su sangre para que podamos tener esa paz. Él es nuestra paz. Cristo mismo es nuestra paz. Y hermanos, no importa lo que ocurre en el mundo. Cuando pensamos, el Señor dice, Dios mismo, uno de sus títulos es que Dios es Dios de paz. Un título del Señor Jesucristo es que Él es Príncipe de paz. Y es interesante que Romanos 16:20 dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿No le llama la atención que no diga Jehová de los ejércitos, el valiente en batalla va a aplastar la cabeza de Satanás? Pero dice, el Dios de paz aplastará, dice, en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Y es interesante que ese versículo es saludos finales de otra epístola. El hecho de estar en Cristo cambia todo. Romanos es una epístola llena de expresiones de estar en Cristo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás. Después de hablar acerca de la paz, viene la cuestión de los amigos, que decía yo en la mañana que esa palabra puede ser traducida como los amados. Es interesante que en segunda de Juan, Juan lo dijo de otra forma. Él dijo en segunda de Juan 1:13, dice, los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Los hijos de tu hermana, la elegida. Y aquí está hablando de aquellos que se aman entrañablemente por causa de que Dios los ha amado, por causa de que ellos han conocido a Dios y por eso ellos aman como el Señor los ha amado. Y hay una expresión de amor los unos para con los otros. Y esto lo podemos ver en muchas otras epístolas. El apóstol Pablo, por ejemplo, escribe algunas cosas que nos pueden ayudar a ilustrar lo que significaba esos saludos y lo que había detrás de esos saludos. Y que el Señor nos ayude, porque lo que hay detrás de ellos son cosas prácticas. El Señor Jesucristo dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y hermanos, somos más que amigos. Somos participantes en un mismo cuerpo. Tenemos una misma fe, un mismo amor, un mismo Dios y Padre que es sobre todos. Y dice, por ejemplo, Romanos 16:1-4, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, y es ahí está entrando él en los saludos finales, también de la epístola a los romanos, y dice, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Y aquí está mostrando qué significa en la práctica ser amigos. Va a llegar una hermana que viene de otro lugar a una ciudad desconocida y hay que ayudarla. No precisamente porque ella es de una buena posición económica y ha ayudado a otros hermanos, sino porque ella es santa en Cristo, porque ella está en Cristo. Y hay que tratarla como es digno de aquellos que están en el Señor Jesucristo. Y dice, después dice, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí. Y aquí hay otra expresión práctica de lo que significa los amigos que saludan. Los amigos que saludan. ¿Y qué es lo que implica esto? Un comentarista dice que cuando dice mis colaboradores en Cristo Jesús que expusieron su vida por mí, que del texto original eso puede ser traducido como que pusieron su cuello para protegerme a mí. Bueno, no hay detalles bíblicos de a qué se refería Pablo, pero sabiendo la persecución que había en ese tiempo, es probable que ellos, por proteger a Pablo, estuvieron expuestos incluso a la misma muerte. Después dice, mis colaboradores en Cristo Jesús que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Hermanos, qué importante de la actitud y lo que tiene que ser, lo que está implicando es saludar a los amigos, que en verdad somos amigos y somos hermanos por causa de ser hijos de un mismo Padre, por causa del Evangelio. Por causa del Evangelio, dice la Biblia, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso se debe reflejar en una manera práctica. Y aquí una de las cosas prácticas que dice el versículo, dice, a los cuales no solo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Y hermanos, esa gratitud a Dios, pero también a los hermanos. Un comentarista dice que algunos a veces solemos disfrazar orgullo de espiritualidad. Y decimos, bueno, yo le doy gracias a Dios porque Dios le hizo que lo haga. Y bueno, dale gracias a Dios, pero también seamos agradecidos con los hermanos. No es espiritualidad eso de decir, bueno, Dios le hizo que lo haga, por eso yo le doy gracias a Dios. Pablo está expresando aquí como ese hecho de los amigos, de la relación fraternal, es algo que debe ser intenso dentro del pueblo del Señor. Y es interesante que hermanos, hay un himno que dice, con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver, nuestras manos otra vez estrechamos, dice. Y después habla de aquella reunión donde no habrá separación. Hermanos, que Dios nos haga anhelar. Cuando se va cualquier extraño, diario se va gente de la ciudad de Mérida. Y diario se muere gente en la ciudad de Mérida. Y nosotros no nos ponemos tristes porque se está muriendo gente en la ciudad de Mérida. Pero cuando se muere a alguien cercano, o se va a alguien cercano, hay cierta tristeza. Y no está mal que la Biblia no dice, por ejemplo, que cuando se nos muere alguien no estemos tristes. Lo que la Biblia dice es que no nos entristezcamos como los que no tienen esperanza. Pero la Biblia no dice que no estemos tristes. Es normal que haya cierta tristeza. Y esa tristeza indica el hecho de que, ¿por qué cree que nos ponemos tristes? Porque estamos hechos para la comunión. y en especial entre los creyentes, que Dios nos haga ver. Es interesante que aquí Juan, esta palabra es traducida en esta epístola como amigos, pero hay un proverbio que dice que amigos hay más unido que un hermano, y esa debe ser la realidad en Cristo. Es por encima de nuestros lazos de sangre de familia. Estamos unidos por una sangre más allá que la de familia, la sangre preciosa de Jesucristo su Hijo. Somos la iglesia que Él compró con su propia sangre. Y hermanos, Dios llama a los pastores a cuidar de la iglesia y hacerlo con mucho cuidado, porque no es la iglesia del pastor, es la que Él compró con su propia sangre. Y que nos veamos así. Por eso Pablo está diciendo: traten a la hermana como es digno de los santos, porque no son cualquier cosa, son comprados con la sangre del Señor Jesucristo, son preciosos a los ojos del Señor Jesucristo. Cristo toma personal. Es interesante que cuando a Pablo le dijo: soy yo Jesús a quien tú persigues, no le dijo: yo soy Jesús y tú persigues a mi iglesia. Y cuando nosotros miramos el pasaje que estábamos leyendo, que en breve va a ser aplastada la cabeza de Satanás, pues es Cristo quien aplasta la cabeza de Satanás, pero somos uno con Él. Y por eso dice a Pablo a los romanos que en breve, dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies, porque Él es la cabeza de la iglesia y nosotros somos su cuerpo. Y por último, dice: saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Y lo que esto quiere decir, Juan no le estaba diciendo a Gallo: sabes que el domingo cuando llegue el culto te paras y le dices, ¿sabes qué? Les manda saludos, Juan. Sino hay algo íntimo. Y a cada uno en particular. Y bueno, Juan no hace una larga lista, pero Pablo, por ejemplo, en el terminar la epístola a los romanos, hace una lista donde menciona aproximadamente a 28 hermanos de una iglesia donde él nunca había estado. Y es probable que cuando tenía la oportunidad de que algún hermano llegaba y le daban noticias y él se alegraba de las noticias de los hermanos. Y después él iba preguntando acerca de los hermanos. Y él conocía a los hermanos y era... Y también aquí Juan ha hablado de esa relación por causa de lo que el Espíritu Santo estaba produciendo en la vida de Gallo y cómo otros hermanos alababan a Dios por lo que veían de la vida de Cristo en la vida del hermano Gallo. Ahora, cuando pensamos en ese asunto de a cada uno en particular, recordemos algo. El Señor Jesús les dijo: les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, voy a enviar otro consolador. Nosotros podemos, yo no sé si alguna vez le ha sucedido que usted habla con alguien por teléfono y a veces da la impresión de que la persona está hablando con uno, pero en realidad a lo mejor está con su celular y uno percibe que tal vez no está prestando atención. Pero esta expresión a cada uno en particular, los discípulos del Señor Jesucristo estaban creciendo a la imagen del Señor Jesucristo. Y hay algo que el Señor Jesucristo hace, que dice Juan 10, 2 al 4, dice: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Y esto habla del interés del buen pastor. El Señor no nos ve así como un montón de gente. Él sabe nuestro nombre. Es interesante que la parábola dice: tal es el conocimiento del pastor que cuando faltaba una, el pastor sabía que faltaba una. Y él se va a buscar esa oveja que falta. Ese es el amor del Señor Jesucristo para cada uno en la iglesia. El apóstol Pablo lo expresa cuando hace la analogía con el cuerpo, de hacernos ver que ni un hermano no es necesario. El ojo no le puede decir a la mano: no te necesito. Y eso habla del interés que los apóstoles tenían en base a lo que Cristo había mostrado, de un interés personal por cada uno. Es interesante que tiene sentido cuando el Señor Jesús decía: les conviene que yo me vaya, porque pues el Señor Jesús, habiendo tomado forma humana, pues en ese sentido él tenía la limitación de su ministerio terrenal, pues no poder hacer eso, de estar atento a cada uno. Pero el Espíritu Santo, el Señor, Dios, cuando oramos al Padre por medio de Jesucristo, no importa si el hermano Eduardo está orando a la vez, no, el Señor no le va a pasar como que está tratando de escuchar a Eduardo y a la vez al hermano Daniel. El Señor está atento a las oraciones. Él no tiene ni un problema de estar atento a la misma vez que todos los hermanos están orando en el mundo, y Él es capaz de escuchar a uno en particular, de estar interesado en cada uno en particular. Ese es el amor con que nos ha amado el Padre. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. No es maravilloso, hermanos, que tenemos acceso al trono de la gracia, y que no importa si estamos muchos a la vez, el Señor está atento como si solamente tú estuvieras hablando con Él. Cosa que, si el Señor siguiera aquí en la tierra, pues tendríamos que sacar cita para tener una entrevista con Él. Y pues imagínese si el seguro no llega a la cantidad de creyentes que hay en el mundo y dan cita para 3 años, se muere el paciente. Y imagínese el Señor Jesús, el Señor, tenemos acceso al lugar santo por la obra del Señor Jesucristo. Y Él se interesa por cada uno de nosotros en particular, y eso nos llama a algo, hermanos. ¿En qué medida estamos creciendo a la imagen del Señor Jesucristo? Yo sé que ninguno de nosotros puede hacer eso, ni somos llamados a hacerlo para todo el mundo, pero sí para los hermanos de la iglesia local, sí, por ejemplo, para los hermanos que están en Calquitoc, interesarnos por los hermanos de Calquitoc, cuando vienen buscar platicar con ellos y saludarlos de manera personal, cuando vienen algún hermano de otra iglesia, estar interesados por ellos. Saluda a los hermanos, a cada uno en particular. Y quisiera terminar esto de amigos y amigos, que está los saludos, los amigos te saludan y saluda tú a los amigos. Tiene mucho que ver con la cuestión de primeramente estar en paz con Dios y disfrutando de la paz de Dios. Cuando estás en paz con Dios es por causa de Cristo. Y cuando estás en paz con Dios porque has creído en el Señor Jesucristo, eres un hijo de Dios. Y es interesante que de los hijos de Dios se dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y hermanos, si hemos conocido al Señor Jesucristo, y Él es el príncipe de paz, el Dios de paz, si Él es nuestra paz, somos llamados como hijos de Dios a ser hacedores de la paz, a ser pacificadores. Hermanos, que nuestra característica en la semejanza al Señor Jesucristo es que somos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. A imitar a Juan, de no centrarnos en un problema, sino estar orando por el problema para estar disfrutando de la paz de Dios. A no centrarnos en situaciones que lo mejor que tenemos que hacer es clamar al Señor por esas situaciones. Y es interesante que a una persona le dijeron, yo no entiendo cómo usted puede tratar así con sus enemigos, yo los destruiría. Y él dijo, eso es justamente lo que estoy haciendo. La mejor manera de destruir a los enemigos es haciéndolos amigos. Y hermanos, la pasión de nuestro corazón debe ser proclamar el Evangelio para que otros disfruten de esa paz que solo está en Cristo, de estar en paz con Dios, y animarnos unos a otros y orar unos por los otros para disfrutar de la misma paz que hay en la Divina Trinidad. Eso es lo que dijo Jesús, que nos va a dar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz de que todo parezca un desorden, está todo en control y el Señor no pierde la paz. El mundo está en conflicto. Hermano, recuerda, la paz no es la ausencia de conflicto, es la seguridad de que todo está bien con Dios. Hay un himno que dice, estoy bien con mi Dios, y está hablando de justamente esa paz. La paz es que todo está bien con mi Dios, en cualquier momento que Él me llame, estoy listo para presentarme. Y la paz significa, Dios es mi Padre, Él tiene todo en control, Él es el Señor de la historia, Él quita, Él pone reyes, Él hace toda su voluntad en el cielo y en la tierra. Y no importa que esto parezca que se cae a pedazos, Él está sentado en su trono. Y si Él está disfrutando de paz, yo quiero esa paz. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Hermanos, ¿qué estamos pensando? Pensemos en el Señor. Que nuestros pensamientos puedan estar llenos de su palabra, de conocerle a través de su palabra, porque dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en él está la fortaleza de los siglos. Y también dice la Biblia, no hay paz para los impíos, no hay paz para los malos. La paz es el Señor Jesucristo. Ven al Señor Jesucristo, confía solamente en el Señor Jesucristo. Clama al Señor Jesucristo que te dé arrepentimiento para vida y que te dé el don de la fe. Vamos a orar.